Victoria Eugenia Henao es va casar amb 15 anys amb Pablo Escobar, el narcotraficant i criminal més perillós de la Colòmbia del segle passat. Amb ell va tenir dos fills, el Juan Pablo i la Manuela, a qui van criar entre amenaces de mort, fugides i exilis. Després de la mort del seu marit, Victoria Eugenia Henao, o la Tata, com li deia Escobar, va canviar el seu nom legal pel de Maria Isabel Santos Caballero i es va traslladar a l'Argentina, on encara hi viu de lloguer portant una vida més aviat humil. Pablo Escobar, segurament ho recordareu, va morir el 2 de desembre de 1993 i ara que fa 25 anys, Victoria Eugenia Henao ha publicat el llibre Pablo Escobar, mi vida y mi cárcel, un llibre, una lectura que comença amb una declaració d'intencions bastant clara.
Aquest llibre pretén ser, a més, el resultat d'una introspecció sense precedents en la vida matrimonial de Pablo Escobar, a un quart de segle de la seva mort. I és un diari de viatge sense retorn a les profunditats més obscures del seu ésser i de la meva vida al costat de l'home més buscat, el criminal més despietat de la Colòmbia del segle passat. Per tot això, per tot el que ell va fer, demano perdó.
Victoria Eugenia Henao, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, bienvenida. ¿Usted es la Tata?
Yo soy la Tata, sí. Cuando estaba pequeña me pusieron ese nombre un tío que me quería muchísimo, así que así me conocieron en el barrio de siempre y así me llaman mi familia y algunas de mis amigas de colegio.
¿Cómo conoció a Pablo Escobar?
Lo conocí como vecino del barrio a los 12 años. Nosotros éramos una familia, cuando hablo de familia, de todo el barrio. Compartíamos las casas, nadie cerraba la puerta, así que era un chico del barrio, más.
¿Un chico del barrio? ¿Qué?
Que era seductor, que, bueno, buscaba a todas las chicas, tenía su moto y subía a todas las chicas a la moto. Y bueno, a mí me invitó en varias oportunidades, pero yo nunca me pude subir a su moto por respeto a mis padres.
¿Se enamoró de él?
Me enamoré de él.
¿Cuántos años tenía usted?
Yo tenía 13 años cuando se formalizó nuestra relación. Bueno, con un...
¿13 años? 13 años,
sí. Él me regaló un long play de Nuestra Historia de Amor de Claudia de Colombia. Ajá. Y a partir de ahí, ese primero de mayo de 1973, se formalizó nuestra relación.
¿Por qué ha decidido escribir este libro ahora?
Porque tuvieron que pasar 25 años para que yo pudiera reflexionar esta historia, tomar el coraje de transitar mis memorias, de mirarlas, de analizarlas y con la ayuda de los profesionales que me fueron acompañando a través de todos estos años, pude ir entendiendo la historia y también porque mi imagen se ha dibujado mucho desde las series de televisión como en muchos medios de comunicación.
¿Ha visto Narcos alguna vez usted?
Sí, he visto algunos capítulos porque me cuesta mucho conectarme con la violencia.
¿Qué le parecen?
Tiene mucho de ficción. Tiene muchos capítulos que no tienen nada que ver con mi realidad.
¿Usted no se ve reflejada con la Tata de Narcos?
No, para nada, para nada.
¿Y si yo le pregunto plata o plomo?
No, jamás. O sea...
¿Jamás?
Sí.
¿Usted se ha sentido engañada en su vida alguna vez? ¿Por su marido?
Absolutamente, toda la vida.
Ajá.
Sí.
¿Por qué? ¿En qué era engañada?
Me engañaba con las mujeres y me engañaba también con su propia vida y sus propios comportamientos.
¿Pero usted no sabía que su marido era un narcotraficante?
Era de un tema en el que no se hablaba en el país. Pablo tuvo una imagen importante por un tiempo como empresario, como político. Y yo veía que todo el mundo se sentaba con él y que él era una persona muy importante. Y siendo una persona joven, con un hijo a esa edad, estaba más dedicada a ser una ama de casa y a terminar mi bachillerato que a ocuparme del empresario.
¿Pero usted no se preguntaba de dónde salía todo este dinero?
El dinero empezó a salir casi después de 5 años que mi hijo ya tenía y fue muy paulatinamente que empezamos a ver el bienestar. Y cuando yo le preguntaba a Pablo, siempre me decía que él tenía sus negocios de ganadería y sus negocios inmobiliarios y que le estaba yendo muy bien con eso. Y como vivía en una cultura tan machista, donde los hombres no te informan absolutamente nada, ni te dan autoridad, ni tenés voz, ni puedes opinar, entonces mi papel era permanecer en la casa todo el tiempo.
¿En esa casa había violencia?
No había violencia. Pablo nunca fue un hombre violento con nosotros, nunca nos trató mal, nunca nos dijo una mala palabra. Cuidó mucho en la primera etapa a mi hijo, que vivió los primeros 7 años solo. Se sentaba a jugar como cualquier otro padre y llegaba a cenar, a compartir un ratico con nosotros la mesa. Eran muy cortos los tiempos que él nos podía dedicar, pero en ese tiempo había respeto.
Cuando ahora recuerdas Pablo Escobar, es una historia que te va evidentemente a perseguir toda tu vida. ¿Qué piensas? ¿Tienes rencor? ¿Estás enfadada? No sé si la palabra es perdón.
Yo he transitado en esta catarsis que hice durante estos últimos 2 años escribiendo el libro, pero casi durante estos 24 años de exilio, donde he tenido mucho enojo, mucho dolor, mucha rabia. He trabajado para perdonarlo y poder empezar una vida nueva con mis hijos a partir de ahora, con mi nieto. Y bueno, poder acompañar estos procesos con las generaciones que vienen para que no imiten el modelo de Pablo Escobar.
Hay un capítulo, el último capítulo de este libro. Usted confiesa que Pablo la forzó sexualmente a los 14 años, o un poco antes de que que se formalizara esta relación. Abusó de usted, quedó embarazada y él mismo la acompañó a abortar.
Yo digo que, o sea, yo tuve una relación que no sabía de qué se trataba ni tenía idea de lo que era la sexualidad. Yo cuando hablo de violación, que lo pude mirar con mi terapeuta del trauma, tiene que ver con que él, cuando me lleva a abortar, él a mí no me explica absolutamente nada, sino que simplemente me lleva donde una señora que hace todo el proceso. Y bueno, cuando...
¿Usted no sabía que le llevaban a una clínica para abortar?
No. Él me dijo que lo acompañara donde una persona, que tenía que hablar con ella y... Bueno, cuando menos pensé, estaba en una camilla.
¿Se lo ha perdonado alguna vez esto?
Estoy en proceso de poderlo superar. Y ese es mi deseo, poder cerrar esta historia tan dolorosa en paz conmigo.
¿Usted tuvo elección de estar con Pablo Escobar? ¿Lo pudo decidir usted o no?
Yo, mirando la historia desde mi niñez, desde mi ingenuidad y desde mi ignorancia, me fui quedando desde la sumisión absoluta, como me lo mostró mi terapeuta, y bueno, encerrada en un mundo donde yo no me podía mover.
Por tanto, se describe a sí misma como una víctima de Pablo Escobar, a la vez que la mujer, pero...
A mí me cuesta aceptar ser una víctima por respeto a las víctimas de Colombia. En todo caso, sería quizás una de las últimas de la lista.
¿Hay quien puede pensar que usted es cómplice también?
Sí, o sea, la gente lo puede pensar, pero jamás. O sea, yo fui una persona que estuve muy alejada de la vida de Pablo los últimos 9 años. Pablo, como te cuento, en esta cultura machista, jamás me iba a decir a mí nada, ni me iba a pedir ninguna opinión de nada, ni nunca me la pidió, porque yo era una niña para él y la opinión mía para él no tenía ningún valor.
¿Pensó alguna vez en el divorcio?
Sí, muchas veces se lo propuse. Dije que me quería separar de él.
¿Se lo llegó a proponer?
Se lo propuse varias veces y me dijo que no, que nosotros nunca nos íbamos a separar, que el hogar por nada del mundo se iba a acabar.
¿Y las infidelidades se las perdonó alguna vez? Se lo comentaba. ¿No?
Sí, yo peleé muchísimo con él y él siempre me seducía diciéndome que no, que la gente nos quería dañar la vida, que él me quería mucho a mí. Bueno, en medio de mi dolor siempre me dejaba seducir con sus palabras para quedarme ahí.
¿Cómo era el Pablo Escobar padre?
Era un padre amoroso, un poeta, un escritor. Le escribía muchas cartas a mis hijos, les contaba cuentos. A Sebastián le cantaba canciones. Un ser humano desde ese lugar, como increíble recordarlo así.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem conversant amb Victòria Eugènia Henao, també coneguda com la Tata. Ens està explicant que de molt jove va conèixer Pablo Escobar, s'hi va acabar casant i ara ha escrit un llibre que edita Península i que es diu Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel, un llibre que avui ens ve a presentar. Estàs vivint ara en Argentina, no?
Vivo en Argentina.
¿Con sí. sus hijos o no?
Sí, con mis hijos. Con mis hijos y mi nieto de 6 años.
¿Y qué vida llevan?
Llevamos una vida normal, una vida común. Nos levantamos todas las mañanas como un ciudadano común a trabajar.
¿En qué trabaja usted?
Yo soy coach, trabajo con personas que me consultan todo el tiempo. Trabajé en algún momento en espacios inmobiliarios también. Uh-huh. Mi hijo trabaja como escritor y conferencista. Mi hija es organizadora de eventos y vivimos una vida normal y tranquila con dificultades económicas muchas veces, pero vivimos en paz.
¿De todo el dinero que ganó su marido, después de su muerte, vieron alguna cosa?
No, lo que mi marido dejó, las propiedades, se quedó todas con ellas el Estado colombiano uh-huh. y otra parte de su dinero se quedaron sus enemigos.
En su casa, cuando estaba con su marido, ¿alguna vez hablaron a lo mejor de narcotráfico o esto era una palabra que no entraba en su casa?
No, no entraba en mi casa.
No entraba.
Absolutamente para nada.
Antes me decía que no ha visto narcos. Hay una escena que me gustaría que nos dijera si es verdad o no. Sale Pablo Escobar en un momento, creo que es al final de su etapa, y quema 2 millones de dólares para calentar a su hija.
A mí nunca me tocó ese episodio. A mí como esposa no me tocó.
Por tanto, eso es ficción, en principio.
Sí, en mi caso es ficción.
Es ficción. Y no sabes si pasó realmente o no pasó.
Bueno, mi hijo lo cuenta en el documental Pecado de mi padre. Uh-huh. Él le tocó vivir en uno de los encierros que tuvo con su padre.
¿Qué era la Hacienda Nápoles?
La Hacienda Nápoles era un lugar de turismo donde yo me sentía una invitada más, donde Pablo hacía sus fiestas alrededor de ella, donde invitaba modelos políticos y bueno, presentadoras de televisión. Así que...
¿Pero vivían ahí o no?
No, nosotros íbamos de paseo cuando íbamos y otras veces él iba solo... No porque me lo dijera, sino desde el ocultamiento.
Uh-huh. 3.000 hectáreas creo que habían, como 3 zoológicos incluso, ¿no? Uh-huh. Una pista de motocicletas. Uh-huh. Claro, cuando veía todo esto, ¿qué pensaba?
Vivía tan dolida como mujer y con tantas infidelidades y pasé muy malos momentos en la hacienda, que la verdad, para mí eso era... Ni lo miraba del dolor que sentía.
¿Cuántas veces tuvieron que trasladarse de casa?
Miles de veces. O sea, nosotros durábamos días, horas.
¿Siempre en Medellín?
Segundo. En Medellín, sí. En las montañas o en la ciudad o en los edificios. Eran lugares que ni siquiera nosotros sabíamos dónde estábamos, porque por seguridad Pablo nos vendaba los ojos para llegar a estos lugares.
Claro, supongo que vivir con esta situación genera un clima de inestabilidad total y absoluto todo el rato, ¿no?
Sí, absolutamente. No sé cómo pude acompañar a mis hijos en estos años de tanto encierro, de tanto dolor. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue dedicarme con las profesoras a que me mandaran tareas, libros y tratar de ocupar el tiempo de encierro en su educación.
¿En qué momento os da la sensación de que estáis dejando de vivir para sobrevivir? ¿Cuándo se complicó la cosa?
Fueron los últimos 9 años fueron muy complicados, muy complicados.
Cuando empezó la
muerte del ministro, hasta que Pablo se muere, porque está el tema de la catedral, que también es un momento muy complicado.
Uh-huh. El ministro es el ministro de Justicia, Roberto Lara Bonilla, ¿no?
Lo asesinaron. Rodrigo Lara Bonilla.
Rodrigo Lara Bonilla.
El 30 de abril de 1984.
¿Por qué marca un punto de inflexión?
Porque yo estaba en embarazo en ese momento de mi hija, tenía 8 meses y medio. Y a partir de ese momento, Pablo me manda una razón. Yo estaba viviendo con mi mamá, que me esconda en algún lugar, que él después me manda a decir qué tengo que hacer. Uh-huh. Y después me dice que aliste un maletín, que me tengo que ir por la selva con mi hija, que vaya con un médico a bordo por si la bebé nace en la selva. Uh-huh. Y yo la verdad que no tuve a quién preguntarle, tenía que cumplir como con esa orden de él. En ese momento tenía a mi niño de 7 años y así me tuve que ir. Y yo no entendía por qué yo me tenía que ir del país si yo no había hecho nada y por qué me tenía que ocultar de esa manera.
Lara Bonilla era uno de los grandes enemigos de Pablo Escobar. ¿Sospechó usted que podía tener alguna cosa a ver con el asesinato del ministro?
En ese momento, después de toda la confrontación que ellos tuvieron, imaginé, pero aunque se lo preguntaba a Pablo, él siempre lo negaba.
¿Qué recuerda de esta última etapa de Pablo Escobar, esos últimos 9 años? ¿Qué más recuerda?
No, recuerdo mucho horror, muchos allanamientos, bombas, atentados, encierros, infidelidades en todo ese proceso. Mucha persecución también por parte de sus enemigos y del Estado colombiano hacia nosotros.
¿Ya no vivían juntos?
No, nosotros no vivimos juntos los últimos 9 años.
Se han publicado muchas cosas también sobre el relato de su muerte. Su hijo dice que fue un suicidio.
Sí, fue un suicidio.
Pero también se cuenta que realmente fue la policía que lo mató, ¿no? O sea, la historia es que él, de alguna forma, se hizo localizar.
Él se hizo localizar, él tomó la decisión y yo creo que él fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que la vida de nosotros estaba en absoluto peligro, que éramos rehenes del Estado colombiano, rehenes de los enemigos de él y también desde mi lugar fuimos rehenes de Pablo Escobar también.
Som al Suplement, estem conversant amb Victoria Eugenia Henao, la Tata, la dona de Pablo Escobar, el narcotraficant colombià segurament més famós de la història, especialment als 80. En aquest llibre que ha publicat Victoria Eugenia Henao, Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel, acaba dient, se lamenta de que siempre se la va a recordar como la viuda de Pablo Escobar, dice: muy pocos me reconocen como María Isabel Santos, no me miran como mujer, sino como la extensión en el tiempo de la maldad de mi marido. Me cuestionan por sus actos sin que importen mis esfuerzos ni mi lucha como madre, cabeza de familia. El pasado nos persigue y el fantasma de Pablo no nos deja en paz. Soy, y ojalá no suceda más a partir de ahora, la viuda de Pablo Escobar. Pero usted no sé si podrá alguna vez en su vida pasar página.
Bueno, estoy haciendo un esfuerzo hace más de 24 años para que así sea. Uh-huh. Y bueno, espero que estos esfuerzos se puedan ver en el tiempo.
¿A usted le preocupaba que sus hijos se pudieran dedicar a lo mismo que su marido?
Estaba segura de que no, porque yo tenía la convicción de cómo los iba a educar y hablamos casi que realmente de Sebastián, que era el hombre, porque mi hija era una bebé, así que... pero yo tenía la convicción de que lo iba a sacar muy lejos y hoy me siento muy orgullosa del ser humano que es y de el trabajo que está haciendo por el mundo con la juventud, mostrándoles que este no es un modelo a imitar.
¿Le costó mucho cambiarse el nombre?
Sí, muchísimo. Un cambio de identidad en la vida de un ser humano es muy traumático, fue muy difícil para nosotros como familia haber cambiado la identidad. Y también fue muy difícil volverla a perder en el año 99 cuando me defrauda este contador y... Bueno, nos extorsiona, nos amenaza y usa justamente esta historia para que pase todo lo que pasó. Entonces ahí volvimos a perder otra vez la protección y el cambio de identidad que teníamos.
¿Pueden volver a Colombia?
Sí, yo he vuelto en varias oportunidades, mis hijos también. Realmente me cuesta mucho ir a Colombia, conectarme, recordar lugares y violencia. Así que voy muy poco.
¿Qué se dice en Colombia de Pablo Escobar en el año 2018?
La verdad que, bueno, hay tours. Este tema de las series ha generado un mito que es preocupante para las generaciones que vienen, para la juventud. Y bueno, mi hijo se está ocupando de que la juventud sigue entendiendo que este es un fenómeno que arrasó con un país.
Si pudiera volver atrás y cambiar el pasado, ¿usted decidiría conocer a Pablo Escobar o no conocerlo?
Si pudiera conocer el hombre que conocí a los 13 años, es una historia, pero no quiero conocer el hombre que fue siendo en el tiempo.
Víctor Eugenio Nao, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Catalunya Ràdio, al Suplement. Estarà uns dies per Barcelona, suponga un, també presentant el llibre, està en Madrid. No sé si viajarà per tot el món. Què l'espera aquests pròxims dies?
Per ara són aquests dos llocs, Madrid i Barcelona, i bueno, vamos a ver qué espacios se van generando más adelante.
Victoria, mucha suerte y muchas gracias.
Oye, muchas gracias a ti por la invitación.